El estudio de hoy corresponde al día 28 de junio del año 2020. El estudio de hoy es titulado ¿Cómo me puedo relacionar con Dios? Y vamos a estar estudiando de el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, capítulos 32 a 34, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. El asunto de Dios es el más alto de todos los temas y es el pináculo de que todos perseguimos. Para algunas gentes, como para muchas personas, la idea de pensar que Dios existe es muy absurda, porque no lo pueden ver, no lo pueden percibir como a las flores, como artículos o como a otras personas. Pero nosotros hemos aprendido que es Dios y que es percibible. Y para nosotros los cristianos nos humillaremos y nos elevaremos a la misma vez. En esta enseñanza de hoy, Pastor Skip A. Zig compromete a toda persona a hacer, establecer una relación con Dios. Y así menciona cinco etapas que son: primero, revelación; segundo, arrepentimiento; tercero, petición; cuarto, revelación; y quinto, la respuesta. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: les queremos dar la bienvenida a nuestro servicio, ya que sé que de aquí transmitimos para las demás instalaciones o iglesias que tenemos en el lado del West y en Santa Fe. Y muchas gentes que nos escuchan a través de la internet, miles de personas que nos observan a través de la internet, la radio, la televisión. Y también quiero decirles que tenemos una sala de conversaciones como un equipo de pastores asistentes dispuestos a conversar con ustedes, contestar sus preguntas o a orar con y por ustedes a una forma regular, porque sabemos que para muchos es la única, el único medio de iglesia que tienen es en la internet. Si podemos ser útiles para ustedes aún más y mejor, déjenos saber qué lo podemos hacer o cómo podemos hacerlo. Así que les damos la bienvenida. Abran sus Biblias al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y estaremos en Éxodo capítulo 32, 33 y 34, donde en estos capítulos vamos a dar algunos versos para poder expresar el estudio de hoy. Entonces, les explicaré por qué y cómo en estos capítulos. Hoy quisiera comenzar con esta historia que leí en un artículo de un periódico, de dos niños que, aún estando en el vientre de su madre, sostenían una discusión muy filosófica. Le pregunté el uno al otro: ¿tú crees en vida después de que salgamos, después del nacimiento? El segundo le contesta: sí, después que nazcamos tiene que haber vida. Quizás vamos a experimentar algo que nunca hemos experimentado. El primero le dice: eso es absurdo, no hay vida después de esta salida, después de este alumbramiento. El segundo le contesta: yo sé que habrá más luz de la que estamos viendo aquí, y quizás podemos caminar en nuestras propias pies y poder comer por nuestras bocas, y quizás podemos entender las cosas mejor. El primero le contesta: eso se oye absurdo. ¿Cómo puede una persona caminar y comer con su propia boca? Eso es absurdo, ridículo. Por eso tenemos este cordón del ombligo y de ahí nos alimentamos continuamente. Así que la vida después del nacimiento es absurdo, y poder caminar y hablar es absurdo. El segundo le insiste: yo creo que después del alumbramiento esperamos algo diferente de lo que estamos experimentando aquí. Quizás ya no necesitamos este cordón en nuestro ombligo y nos traerá todo lo que nos trae todo lo que necesitamos, aunque está tan corto. El primero le insiste, después del alumbramiento no se espera nada más. Lógicamente quedará excluido esto. El segundo le contesta, yo no creo, y insiste, seguramente nos vamos a encontrar con nuestra madre y nuestra madre va a suplir lo que necesitamos. El primero le insiste, madre, tú crees en madre, tú es algo absurdo. El pensar que tenemos madre, ¿dónde está ahora? El segundo le insiste, nuestra madre está en derredor de nosotros, nos rodea continuamente. Somos de ella, estamos en ella, viviendo en ella. Sin nuestra madre, este mundo no puede existir. E insistió el segundo, quizás no la veo, pero es solamente lógico que no existe. A esto el segundo le contesta, hay veces que nuestra madre está en silencio y si nosotros nos enfocamos, podemos percibir su presencia y podemos oír su voz amorosa que habla con nosotros, de alrededor de nosotros. Estos dos niños que tienen esta discusión filosófica aún en el vientre de su madre, es una experiencia muy limitada que tienen ellos acerca de la vida. Y por esa limitación, por esa experiencia tan limitada, los dos, principalmente el primero, tienen la idea de que el que pueda existir algo más después de el nacimiento es absurdo. Así para muchas gentes el pensar que Dios existe es una idea muy remota y absurda. Y la idea de poder relacionarnos o poder hablar con Dios es aún más remoto para estas personas. Pero estamos en esta serie titulada 2020, viendo la verdad más claramente. Ya vimos en el primer estudio el pasaje en el libro de Timoteo para ver qué significa y qué importante es el reconocer que Dios existe. En el estudio número 2 vimos el tema del Día de los Padres y vimos a Dios como nuestro Padre. En esta serie estaremos viendo la verdad con toda claridad, la doctrina de que Dios existe. Veremos los atributos de Dios. Lo que quiero estudiar en este mismo pasaje de Éxodo 32, 33 y 34, donde estaremos viendo el estudio de hoy y el próximo, la semana próxima, en estos pasajes que nos llevan a conocer a Dios. ¿Qué quiere decir el conocer a Dios? ¿Es alguna relación remota? Vamos a ver en este pasaje, porque en este pasaje es un pasaje en la Biblia donde Dios se identifica, donde Dios se describe a sí mismo. Podemos llamarle la autografía de Dios. Es lo que Dios te dice, quién es, cómo es y qué es lo que es. Esta sección de las Escrituras nos trae un par de problemas. Problema número uno es que la persona dice, ¿cómo que un mortal se relaciona con alguien que es inmortal y trascendiente, invisible, y tener una relación personal con ese Dios? Es difícil pensar en relacionarnos con alguien que nunca has visto. Y este pasaje nos muestra el deseo que toda la gente tiene de tener algún tipo de relación con un Dios invisible. Con esto en mente, por eso existen tantas religiones en el mundo. He preguntado a la gente cuántas religiones creen que hay en el mundo. Algunos creen que hay 200, otros creen que 500. Yo les digo, son 4,200 religiones en todo el mundo. Esto es algo, como podemos comprobar, que la gente tiene un fuerte deseo de relacionarse con Dios. En este pasaje presentaremos, comenzando en Éxodo 32, 5 posiciones diferentes. Cuatro posiciones diferentes cómo relacionarnos con Dios. Cinco diferentes formas. Estas diferentes formas son una forma particular cómo relacionarnos con Dios y cómo veremos que Dios es único. Y esta relación de nosotros con Dios tiene que ser una forma única, porque después de todo, Dios mismo es único. Podemos ver que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todo poder y Dios es perfecto. ¿Cómo podemos relacionarnos con un tipo de Dios como este? No solamente Dios es el único en el universo. Dios no necesita a nadie más. Todos los demás seres en el mundo necesitan de alguien más, pero nosotros necesitamos a Dios. Necesitamos venir a Dios siempre. Entonces, nosotros hemos venido al concepto de tener relación con Dios hoy y por siempre, porque es el único ser perfecto que es Dios para nosotros. Vamos a presentar estas 5 etapas. La etapa número 1, vamos a ver en Éxodo 32 y verso 1. Es donde de veras comienza la historia de Dios. Éxodo 32 y verso 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Qué pobre concepto tuvieron de Dios. Tú conoces tu Biblia y sabes que este es un punto muy bajo donde llegó el pueblo de Dios. Un punto que es el capítulo sorpresa. Porque todo ha pasado muy bien hasta este punto, pero llegamos a este capítulo 32 y es un capítulo sorpresa. Si ustedes han leído este capítulo de las Escrituras, sabes el por qué es el capítulo sorprendente. El pueblo estaba frente al monte Sinaí y Moisés subió a recibir la ley de Dios y los demás no entendían. Así que la gente comenzó a sentirse nervioso y pidieron un ídolo. Eso es el principio de la relación nacional de Israel con Dios. Dios está para hacer un pacto con Dios, un pacto para siempre. Y así como Dios establece un pacto con el pueblo de Dios, para que Dios quiera que reconozca que Dios existe. Y ellos pidieron que se les hiciera un becerro de oro. ¿Por qué pidieron un becerro de oro? Esto fue la respuesta que cuando ellos habían estado en Egipto por tantos años, ahí vieron a un dios llamado Apis. Este dios Apis tenía figura de toro. Este dios lo consideraban como un dios poderoso, como un poder que tiene un toro. Por eso se le llamó, ellos creían que este dios había descendido por un rayo de luz que cayó del cielo, y este rayo de luz cayó sobre una vaca. Esta vaca parió un ídolo, el cual ellos llamaron el dios Apis. Entonces, ellos estaban al comienzo del monte Sinaí, y ellos veían que el monte se cubrió de humo, se cubrió de luz, se cubrió de truenos. Ellos podían oír los truenos y reconocieron que era una condición frente a un dios poderoso. Y por eso ellos pidieron un ídolo que pareciera un toro, algo con poder, algo que pudieran ellos reconocer como que era fuerte. Así que de esta forma violaron el segundo mandamiento. El segundo mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni harás imágenes, entonces, ni te inclinarás a ellas. ¿Por qué es que este pueblo de Dios pidió esto? Esto nos lleva a los problemas que tenemos tratar de ir a Dios, tratar de relacionarnos con Dios. Dios es invisible. Todo lo que reconocemos y percibimos de Dios, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, porque Dios es único. Dios desea tener una relación con su creación, lo que vemos ver aquí, y no lo podemos tocar. ustedes reconocen, recuerdan aquella película clásica llamada El Dios Invisible, donde este científico a través de sus experimentos pudo desarrollar una forma que el hombre podía ser invisible. Y él mismo se convirtió en un hombre invisible, por eso es que la gente no le hacía confianza, porque creían que podía convertirse en invisible. Cuando yo era un niño, que se me hablaba de que Dios existe, y yo pensaba, ¿por qué Dios no de vez en cuando se hace visible y nos permite verlo? Quizás tú puedas reconocer Isaías 45, donde el profeta Isaías dijo, verdaderamente tú eres un Dios que se esconde, un Dios invisible, no te podemos ver, y por eso es que nosotros continuamos viendo hacia el futuro, porque en el futuro, en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es Tito, capítulo 2 y verso 13. Mientras que no llegue ese momento, caminaremos por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Entonces, la persona se hace la pregunta, ¿por qué es que este tema es tan delicado? ¿Y por qué fue tan horrible pecado el crear un becerro de oro y adorarlo? Bueno, entendemos por qué. En primer lugar, no podían hacer una imagen, ni crear una imagen que pueda representar a Dios. Porque Dios tiene tantos atributos personales que nadie puede igualarse, ni siquiera uno de los atributos de Dios. Dios en su propia naturaleza es ilimitado, porque Dios tiene poder. Así que nadie puede representar la compasión de Dios, representar el poder de Dios, ni el amor de Dios. Por eso es que a través del profeta Dios dice, ¿con quién compararemos a Dios? ¿O a qué podemos comparar a Dios? Nada podemos encontrar que represente quién y cómo es Dios. Dios nos limita a reconocerlo por fe. La segunda razón es que si tú vas a crear una imagen de Dios, vas a hacer a Dios a tu imagen. Tú vas a seleccionar a un Dios a como tú te imaginas a Dios, y eso es imposible. Y vas a dejar de representar a Dios. La idea de crear un Dios, eso es tu imaginación equivocada. Entonces, el mismo capítulo de Éxodo 32 y verso 25 dice, veamos lo peor que llega el pueblo de Dios. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, aunque Aarón no lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y les dijo. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Que no tenían ley? ¿No podían controlarse? O sea, pues de esa forma eran conscientes de su pecado. Así que no había una forma de controlar la ley ni su conciencia. Por eso es que mezclaron su creencia con lo que veían en su derredor. Entonces, el primer paso en esta relación con Dios, ¿no?, llega y se hace mejor al ¿por qué incluí rebelión en este estudio de hoy? Rebelión, tenemos que mencionar porque es el primer punto que hace el pueblo incrédulo. Siempre es una forma de que la raza humana ha pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que así nos encontramos en pecado y nos rebelamos contra Dios. Una mejor forma de verlo es cuando reconocemos nuestras debilidades y que nos oponemos contra la voluntad de Dios, reconocemos que el primer punto es rebelión. Cuando el pueblo estaba frente al monte Sinaí, se rebelaron contra Dios en esa horrible experiencia que tuvieron. Reconocieron que estaban frente a un Dios santo y no reconocieron que lo que iban a hacer era pecado, no agradaba a Dios. es una forma naturaleza de rebelión. Cuando reconocemos nuestra rebelión, reconocemos que tenemos una necesidad. El primer paso es rebelión, el segundo paso es arrepentimiento. En el capítulo 32 de Éxodo, y siguiendo en el verso 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. 32. Que perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Vamos ahora al capítulo 32 y verso 4 que dice, oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavios porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, pues vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré, quitaré pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces les dijo, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Herob. Así que Moisés les está viendo y les reprende. ¿Qué están haciendo? Han venido a la presencia de Dios con un, pensando que lo pueden representar con un becerro de oro. Entonces, ¿cómo dice aquí? El quitarse todas sus joyas era una expresión de respeto a Dios. Eso es parecido como cuando las personas se visten de sacos y se sientan en ceniza. Regresando al sermón del monte, que ya Jesús presentó estos dos puntos como, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Segundo es, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Estos dos aspectos son dos componentes de que son igual a dos partes cuando la persona se arrepiente. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Porque esto quiere decir que la persona reconoce que está en pecado y luego, porque reconoce que está en pecado, llora porque se siente que ofendió a Dios. 2 Corintios 7 y verso 10 dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7, 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Sí, esto te lleva a reconocer y pensar qué hacer para que Dios te perdone. Yo recuerdo el testimonio de mi esposa Lenia. Tiene una historia que dice de su conversión. Nos platica que creció siendo atea. Pero su papá se convirtió y ella continuó oyéndolo. Luego alguien le dio un tratado llamado Las Cuatro Leyes Espirituales. Ustedes recuerdan ese tratado que por muchos años fue muy popular. Era una forma fácil de poder testificar de tu fe cristiana. Este tratado se llamaba Las Cuatro Leyes Espirituales. En este tratado se puede ver que la persona está muy a distancia de Dios, pero si subes y te humillas en la presencia de Dios, puedes sentir de que estás cerca de Dios. Haces una oración a Dios y te comprometes a servir a Dios. Entonces, mi esposa testifica de que ella continuaba sintiéndose vacía, como que algo le faltaba, pero continuaba asistiendo a la iglesia, hasta que en una ocasión, después de la predicación, ella pensó compartir con aquel pastor llamado Malcolm Wilde. Malcolm Wilde vino a ser mi amigo en el futuro. Y él era un pastor de Inglaterra. Y mi esposa, decidió compartir su historia con el pastor. Y el pastor la escuchó y le preguntó, ¿qué necesitas? Entonces ella dice, pues algo me falta. Pastor Malcolm le pregunta, ¿te has arrepentido de tus pecados? Ella dijo, ¿arrepentido? Yo nunca había oído ese tema de arrepentimiento. Pero entonces ella permitió que él lo guiara, que él la guiara a una oración de arrepentimiento. Así que ella se arrepintió y todo cambió en su vida. Eso es lo que es arrepentimiento. Así que el primer punto es rebelión. El segundo punto es arrepentimiento. Ya vimos el primer punto, que es arrepentimiento. No es un tema popular aún en algunos púlpitos. Ahora veremos que aún Juan el Bautista, así también como Jesús, el mismo Jesús, cuando comenzaron su ministerio, clamaron con toda claridad, ¡arrepentíos! Jesús y Juan el Bautista pensaron que el arrepentimiento es lo principal en el Evangelio. Y decían, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos capítulo 1, verso 15, menciona arrepentimiento. Jesús presentó la historia de dos personas. Quizás podemos entender lo que significa esto. Uno es fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. El fariseo oraba dándose gloria a sí mismo, decía, gracias te doy Dios porque yo no soy como estos adulteros, aún como este recaudador de impuestos. Y continuó expresando sus buenos actos diciendo, yo vivo agradándote a ti. Trato de no ser como estos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano y el otro estaba lejos y ni siquiera levantaba su rostro al cielo, sino simplemente golpeaba su pecho diciendo, oh Dios, sé misericordioso, porque soy pecador. Jesús continuó dando la explicación. Aquel hombre regresó a su casa, aunque era un recaudador de impuestos y que no vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, regresó a su casa justificado, no como el otro. Entonces, siempre podemos encontrar alguien que tenga una condición peor que tú. Y tú mismo te sientes muy bien, te felicitas, porque de esta cuando logras ser así, entonces vienes a ser como el fariseo. No seas fariseo, sé como el publicano. Arrepiéntete en la presencia de Dios y luego llorarás porque le has fallado a Dios. Arrepiéntete. Así que estos dos pasos es revelación, arrepentimiento, seguido por ese arrepentimiento. El punto número 3 es petición. Venir a la presencia de Dios, presentarte frente a Dios y pedirle que te escuche, que te perdone. Así como dice, continuamos en el verso 14 y 15, que dicen, y él dijo, mi presencia traeré contigo y daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque primero dijo en el verso 11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y el varón al campamento por el joven. Entonces, en el verso 13, 14, continúa diciendo, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo, tu pueblo, somos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te haré, he concedido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Es lo que está. Le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Así que Moisés en el verso 18 insiste. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, que me muestres tu gloria. Es algo, una petición muy fuerte por parte de Moisés en la presencia de Dios. Así que este quiere decir en el idioma original, kavod. Esto literalmente quiere decir algo pesado, algo de fe. La idea aquí se refiere a la reputación de una persona, a la posición de una persona. Algunas Biblias modernas lo dicen diferente. Muéstrateme tú mismo. En otras palabras, Moisés está orando. Señor, yo quiero ver una descripción completa de tu gloria. ¿Suena familiar, verdad? En el Nuevo Testamento, Juan 14:8, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y esto nos basta. Entonces, Dios le va a contestar en el verso 20, dice, dijo, pues no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Eso es lo que Dios le contesta a Moisés. Si te acercas a mí, Moisés, quedarás hecho chicharrón como los mosquitos que se arriman a la trampa de lumbre. Nomás se oye el puro rechinido. ¿Por qué pide Moisés esta petición de que le dice a Dios, muéstrame tu gloria? Quiero más de lo que he experimentado, de lo que está dando a entender. Yo recuerdo, cuando yo leí esto, lo entendí, pensé yo, ¿por qué es que Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria? Todas estas experiencias que Moisés ha tenido con Dios, debe de ser bastante. Moisés para este tiempo ya había tenido experiencias supernaturales de Dios más que cualquiera de nosotros. Le habló Dios de la zarza ardiente. Moisés vio que Dios los alimentaba con el maná del cielo. Moisés había observado cómo Dios abrió el mar rojo para que pasaran. No debía de ser bastante para Moisés como milagros de Dios, pero con todo esto Moisés le pide que le muestre su gloria. ¿Por qué? La respuesta es un título muy simple. Todos tenemos hambre de Dios. Todos tenemos esa hambre de conocer más y más de Dios. No importa qué tan espirituales y estudiosos seamos, siempre anhelamos más y más de Dios. Sí, queremos ver más y más de Dios. Por ejemplo, veamos, cuando tú no has visto a tu familia por un determinado tiempo, ¿qué sientes? ¿Sientes deseo de ver a tu familia? Algunas veces llevamos fotografías en nuestras bolsas, en nuestras mochilas, fotografías de nuestra familia para así cuando queremos verlos. En nuestros días, en nuestro teléfono celular tienes retratos de tu familia, pero deseamos más y más de esto. Deseamos hablar con nuestros seres queridos, emplear tiempo con ellos, verlos de cerca, quizás tocarlos, oír su voz. Entonces, eso no nos es suficiente. No podemos vivir con esto, porque tú quieres tener un contacto con Dios más íntimo, como con tu familia. Entonces, aún más, yo me atrevo a decir, el oír la voz de nuestros seres queridos no es suficiente. Esto solamente nos hace sentir con el deseo más fuerte de ir a nuestra familia. Así también sentimos esa necesidad de la presencia de Dios. Por eso estudiamos, continuamos en oración, en estudio, para tener más y más de la gloria de Dios. Así que Moisés, con todas sus experiencias que había tenido de Dios, no consideró que eran suficientes, quería más. Nunca vas a quedar satisfecho hasta que tú puedas ver a Dios con tus propios ojos, verlo cara a cara. Todos nuestras experiencias espirituales con Dios, yo no sé qué han sido en tu caso, yo conozco las mías, pero todas nuestras experiencias espirituales con Dios y todo lo que hemos experimentado de Dios, nunca tiene la intención de que quedes satisfecho. Solamente la intención es de que puedas crecer y tu apetito aumente para poder venir a tener mejores y más intensos encuentros con Dios en el futuro. Entonces, cuando tú vengas a la presencia de Dios, y hasta entonces, que te quedarás completamente satisfecho de la presencia de Dios. Salmo 17, verso 15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esto es hermoso, poder ver a Dios cara a cara. Salmo 17, 15. Tim Stafford, que escribió un libro muy hermoso que yo lo he leído, y dice, yo creo que este anhelo quedará satisfecho cuando nuestros ojos se abran y nos encontremos en la presencia de Dios. Mientras tanto, la Biblia no te va a mostrar toda la gloria y la presencia y el amor de Dios hasta que tú puedas y podamos llegar a la presencia de Dios. Por eso es que Moisés no queda satisfecho todavía. Moisés quiere más y más de Dios. En estar en la presencia de Dios, nuestro anhelo es ir a la presencia de Dios. Anhelamos conocerlo, anhelamos verlo más y más. Ese debe ser nuestro anhelo continuo por toda nuestra vida. Regresemos al Sermón del Monte. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que son pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Pero en Mateo 5, 6, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ese es el paso número 3 para ir a la presencia de Dios. Reconoces que estás pobre en la presencia de Dios. Reconoces que quieres más y más de Dios. Eso es el paso número 2. Paso número 3 es que tienes que tener hambre y sed de justicia. Moisés recibió su respuesta. Ustedes saben cuándo. Advertencia y alerta. La oración de Moisés fue contestada en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Dice Mateo 17, 1 y Lucas 9, 28, de que cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, esto se le cumplió a Moisés en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Lucas 9, 28, dice que estaba Moisés con Elías, Jesús y Moisés. Cuando Moisés estaba vivo no recibió lo que pidió, pero su oración fue contestada en la revelación del monte. Esto nos lleva al punto que sigue, Éxodo 33 y verso 19, para ver lo que continúa. Dice, el arrepentimiento. Y le respondió Jehová a Moisés, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Eso fue la respuesta de Dios para Moisés cuando le pidió que le mostrara su gloria. Dice, reconocerás más. Dice, Moisés, yo pasaré frente a ti y podrás percibir mi presencia, pero no me podrás ver, porque nadie puede verme y vivir. En el verso 34, verso 5 dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión del pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés pide que le muestre su gloria, y ¿qué recibió Moisés? Una gran explicación de quién es Dios. ¿Acaso Dios le permitió la visión? No. ¿O una aparición? ¿O vio a Dios como algunos dicen que ven a Dios en una tortilla, o en una hamburguesa, o en una nube? No. ¿Qué recibió Moisés como lo que pidió la gloria de Dios? Recibió palabras, 51 palabras hermosas de la boca de Dios. Así que una descripción verbal por Dios mismo acerca de quién es Dios y quién es Dios y qué es lo que Dios hace. Dios presentó sus atributos a Moisés. Moisés le dice, te voy a decir quién soy. Moisés, te voy a decir como qué soy. Te voy a dar una autografía de mí para que sepas quién soy hoy y por siempre. Palabras. Esto es lo que vas a necesitar. Palabras. Hay veces que pensamos que necesitamos algo, pero reconozcamos que Dios sabe lo que necesitamos. Y tú dices, yo no sé todo lo que te pedí, yo sé lo que yo quiero. Pero, por ejemplo, Pablo le pidió a Dios que necesitaba que lo sanara milagrosamente. Y Pablo da testimonio en 2 Corintios 12, verso 9, de que él pidió, pero Dios le dio gracia. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, María y Marta le pidieron a Jesús que su hermano no muriera, pero Jesús les presentó algo mejor. Experimentaron la resurrección. Así que Dios le pide a Dios que le muestre su gloria y Dios le dice, déjame decirte lo que necesitas, necesitas instrucción. Lo que Dios hizo con Moisés, le presentó la revelación de sí mismo, una revelación verbal, audible de cómo es Dios. Entonces, porque la Escritura dice que por fe andamos y no por vista. Entonces, esto tiene que ser suficiente para ti y para mí por este tiempo, a este momento. Un día vas a ver a Dios cara a cara, pero en este momento Dios nos presenta su palabra. Por eso es que esta serie 2020 es tan importante para reconocer la verdad de Dios. Porque en esta serie vas a oír todo lo que necesitamos acerca del retrato de quién es Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por el conocimiento de aquel que nos ha llamado a su presencia por su gracia. Reconocemos lo que escribió Lucas en el capítulo 24, verso 13 a 34. Dice que dos discípulos estaban caminando por la calzada de Maús, comentando de lo que había sucedido los últimos días en Jerusalén. Y después que Jesús estuvo con ellos, ellos mismos se dijeron uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba de las Sagradas Escrituras? Entonces, si su corazón ardía cuando ellos les hablaba de su gloria, de las profecías que se referían acerca de su presencia y su vida. Cuando ellos expresan de que su corazón ardía, esto es que la palabra de Dios estaba viniendo a sus corazones. Oí de un hombre que salió a un viaje. Este hombre salió a un viaje para viajar en una excursión, en una embarcación. Pagó por su boleto, se subió al barco y como no tenía dinero para comprar comida, pues él se proveyó de llevar unos botes de mermelada de cacahuate y algunos panes secos. Así que de vez en cuando sentía hambre, se iba y se metía en su camarote, hacía un empaderado con pan seco y la mermelada de cacahuate. Así lo hizo por varios días hasta que pudo platicar con alguien y le platicó a su compañero lo que estaba haciendo. Le dije, a ver, muéstrame tu boleto, y le mostró su boleto, y en el boleto decía que estaba pagado toda la comida que había en el comedor de aquella embarcación. Eso puede suceder a muchos de nosotros, que estamos comiendo sandwichitos de mermelada de cacahuate cuando Dios está disponible para que tú vayas a Él, le pidas que se muestre, y Dios se muestra en palabras, en las Sagradas Escrituras, para que reconozcas lo poderoso y satisfactorio que es Dios. Un día vas a estar a la presencia de Dios cara a cara. Mientras llegue este momento, vamos a tener que estar disfrutando de la palabra de Dios. Esto nos lleva al punto número 4, que es respuesta. Vamos a ir a Éxodo 34, verso 8, que dice, verso 8, 34, 8, dice, Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Moisés no recibió lo que pidió, pero recibió lo que necesitaba. Por eso es que Moisés rápidamente bajó su cabeza, su rostro hacia el suelo y adoró. Moisés podía haber reprendido en respuesta diciendo a Dios, oh Señor, yo no es esto lo que te pedí. Yo te pedí que me muestres tu gloria, que me muevas, pero no. Al contrario, Moisés aceptó y reconoció y adoró a Dios. El adorar a Dios, cuando no recibes lo que tú crees que pediste, Job lo experimentó cuando reconocemos que Job perdió todos sus hijos, Job perdió su salud, Job lo perdió todo. Pero la Escritura dice que Job adoró a Dios y clamó y testificó, desnudo entré en este mundo, y seguramente que desnudo voy a salir. Dios dio, Dios quitó. Así es, debe ser nuestra actitud con Dios. Cuando tú adoras a Dios, cuando no recibes lo que tú le pidiste en oración, y tú te sientes en una situación de pobreza, y Dios es bueno siempre, siempre Dios es bueno. Moisés no recibió lo que pidió, pero Moisés adoró a Dios, como ejemplo para ti y para mí. En los minutos que nos quedan, voy a presentar unos puntos para que se los lleven. En primer lugar, el anhelar es parte de amar. El anhelar es alabar a Dios, adorar a Dios. Una vez que tú adoras, entonces, no quedas completamente recompensado hasta cuando llegues al cielo. Cuando llegues al cielo quedarás recompensado por toda tu fe que practicaste en tu vida terrenal. Entonces, ese es el punto número dos. Mientras tanto, no descuides adorar a Dios. Cuando Moisés pidió, muéstrame tu gloria, Dios le dice, te voy a mostrar lo que necesitas. No necesitas ver mi gloria, necesitas oír mi voz. Cuando el niño llega a la edad de 14 años, quiere manejar el automóvil, y dice, papá, permíteme manejar el automóvil. Y tú le dices, no. Eso no quiere decir que nunca lo va a hacer. Lo que está diciendo es todavía no. Diciembre 23 y el niño quiere abrir sus paquetes de regalos, pero papá dice, no. Eso quiere decir que nunca lo va a abrir. Todavía no. Tienes que esperarte un día o dos más. Así que el anhelo es parte de amar. Segundo punto es, el adorar es mejor que delirar. El adorar es mejor que delirar. A veces deliramos, ¿por qué? Pero su palabra es que tiene que ser suficiente por nosotros por ahora. La satisfacción completa vendrá cuando llegues a la presencia de Dios. El punto número tres es invisible, que no quiere decir que no está disponible. No podemos ver a Dios, es cierto. Quiero ver a Dios, muéstrame tu gloria. No ver a Dios no quiere decir que no está disponible. Dios siempre está disponible, aunque no lo podemos ver. Dios siempre está disponible. El Salmo 139 dice, ¿a dónde iré de tu presencia? A ninguna parte. Dios siempre nos ve aún en lo oscuro. Por ejemplo, yo oí hace años en una película donde en esos días, cuando nos mostraban los círculos, el circo venía a nuestro pueblo y los reporteros nos lo enseñaban en la televisión. Los reporteros nos mostraban de que el circo estaban haciendo. En este caso, en el circo, este domador de tigres estaba dominando los tigres bengalillos. Se metió en la jaula de los tigres bengalillos, cerró la puerta detrás de él y comenzó a hacer su obra con los tigres bengalillos. Pero lo que sucedió es que cuando estaba como a la mitad de su presentación, este domador de tigres, se fue la luz, todo quedó a oscuras. Imagínate la situación de este domador de tigres cuando se da cuenta que él no puede ver a los tigres bengalíes, pero los tigres sí lo pueden ver a él. Y sabe que no hay luz y la puerta de entrada quedó atrancada. Eso es lo que sucede. Que nosotros estamos en la presencia de Dios con esa fe clarísima, de que tú no puedes ver a Dios, pero Dios nos puede ver a nosotros hasta los pensamientos más profundos Dios nos reconoce y con todo eso Dios nos ama. Dios nos ve en la oscuridad. Dios no es tigre, pero es el león de la tribu de Judá. Y Dios puede verte aún lo más profundo. Tú dirás, yo no puedo ver a Dios, pero Dios te está viendo continuamente. Dios conoce tus caminos mejor que ti, que tú mismo. Entonces, vemos aquí este escenario de que cómo conocemos a Dios. Comenzamos con este punto principal, rebelión, arrepentimiento, petición, revelación, y Dios nos da la respuesta. Dios nos da la suficiente información para que quedes bien informado. Dios no te va a dar lo que le pides todo el tiempo, pero Dios te va a dar todo el tiempo lo que tú necesitas, lo que necesitamos para ir a su presencia. Cuando nos reunimos, vemos en este capítulo 34 de Éxodo la biografía, autobiografía de lo que es Dios, cómo es Dios para nosotros, como lo fue para Moisés. Entonces, oremos. Padre Santo, gracias, Señor, gracias por tus bondades, Señor, gracias porque nos permites verte como le dijiste a Moisés. Tú le dijiste a Moisés, lo que necesitas es a Jehová. Le dijiste a Moisés quién eres. Te mostraste en palabras a Moisés cómo eres. Así, Padre Santo. Gracias por permitirnos ver tu revelación. Padre, te damos gracias por la verdad. Y la verdad nos pondrá en libertad. Y de esta forma experimentaremos vida eterna en tu presencia, porque reconocemos la palabra de Dios y practicamos la palabra de Dios. Padre Santo, revélate aún más y más a nosotros, continuamente revélate para así estamos contentos en tu presencia. Padre Santo, todos tenemos esta esperanza, esta expectativa, y no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a continuar pensando de que tú sabes lo que necesitamos y lo proveerás para nosotros siempre. Padre Santo, tú siempre estás en control, entregamos nuestras vidas a ti, siempre. Todas las personas que nos estén escuchando a través de la internet, la radio, la televisión, y no, si no tienen una relación correcta con Dios, no han reconocido que viven una vida de pecado, Padre Santo, en este momento te pido que los despiertes, que puedan reconocer que se encuentran a distancias de ti y que hagan un pacto contigo hoy y para siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Padre Santo, todo te lo pedimos y lo presentamos y lo recibimos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 28 de junio del año 2020.